Somos RIU, Radio Internacional Universitaria. Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias. Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad. Somos RIU, Radio Internacional Universitaria.
Onda Campus, Universidad de Extremadura, España, en Somos RIU.
El programa Diputación en Antena de Onda Campus entrevista a Lucía Rodríguez Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, en torno al Foro de las Mujeres, un encuentro de profesionales de distintos ámbitos por la igualdad.
Diputación en Antena.
En esta ocasión hablamos con Lucía Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, felicidades por los 50 años de la facultad, antes de nada.
Muchísimas gracias. Me río, sí, estamos celebrando el 50 aniversario. El centro de la Universidad de Extremadura más antiguo. La universidad todavía no lo ha celebrado, pero sí lo está haciendo la Facultad de Ciencias.
Bueno, hace días además se celebraba también el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebración en la que ha formado parte la facultad. ¿Cómo fue esa celebración y qué conclusiones saca de todas esas jornadas?
Sí, pues me parece un día muy importante. Desde 2015 fue cuando se promulgó la celebración de este día, sobre todo para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y en la investigación, es decir, trasladarlo a las niñas, que es el objetivo, es decir, a los primeros eslabones de la educación. Y digo eso porque realmente nosotras, la mujer lleva muy poquito, lo acabo de decir esta mañana aquí en este foro, muy poquito en la universidad. Y entonces tenemos que trabajar en hacer visible nuestra presencia en este ámbito tan elitista en el plano de la educación superior como es la universidad y la ciencia. Y parece mentira que en un país avanzado, lo decía esta mañana, en pleno siglo XXI, como es España, ¿no?, pues tengamos que estar diciendo que vamos a celebrar el Día de la Mujer y la Niña, este Día Internacional en la Ciencia, ¿no? Pero es verdad que si nos vamos a los centros escolares y le preguntamos tanto a los niños como a las niñas, ¿no?, nombres de hombres científicos, y seguro que nos dicen unos cuantos. Nombres de mujeres científicas, si acaso, nos dirían uno, el de Madame Curie, que lo tenemos ahí todo somatizado desde pequeñitos por la información en los libros. Parece que ha sido la única mujer científica, ¿no? Y no es así. De hecho, hay cantidad de mujeres científicas, pero que no son visibles o que no se han visibilizado, simplemente porque la ciencia ha sido un mundo de hombres. Y desde que las mujeres estamos en la universidad, que llevamos muy poquito tiempo, pues tenemos que trabajar precisamente en este sentido.
¿Cuál es su impresión de lo que ve en su entorno? ¿Si ha habido una evolución? ¿Si efectivamente estamos consiguiendo que cada vez sean más chicas, más niñas las que empiezan una carrera de ciencias?
Bueno, se me ha pasado decir que una cosa importante en cuanto a la visibilización, desde la Facultad de Ciencias, aparte de otras muchas cosas, se ha hecho que todos los edificios de la Facultad de Ciencias, que son 8, un centro bastante grande, el centro universitario más grande de la Universidad de Extremadura, tienen nombres de hombres. No se les puede quitar, claro, porque en determinado momento pues se determinó, pero se les ha puesto también nombre de científicas mujeres, con el objeto de la política esta que decíamos anteriormente de visibilizar, ¿no?, a las mujeres científicas, que por supuesto no quiere decir que tengan que ser todas premios Nobel, sino mujeres científicas. Bien, y a lo que me preguntabas, pues realmente en las carreras de ciencia suele haber igual 50-50 de número de alumnas y alumnos matriculados, salvo en física. La física sí es verdad que es una carrera que con otras quizás de ciencia va englobada en las STEM, en las ciencias de la tecnología, que siempre presentan más dificultad y suelen ser más áridas para las mujeres. Quizás tenemos que avanzar un poquito más y concienciar a las niñas desde la educación básica que tienen iguales capacidades para hacer esas carreras que sí, que en principio son más duras, por así decirlo, pero que eso con trabajo y constancia no hay ningún problema, ¿no?
¿Cuál ha sido su experiencia como mujer en la ciencia, en el ámbito científico?
Bueno, la época que me ha tocado vivir, quizá nos incorporamos desde la universidad al mundo laboral con muy pocas políticas, ¿no? De igualdad, de conciliación, ¿no? Educación, ya estábamos educadas. Yo tuve la suerte de que incluso en la época en la que yo estudié, que fueron finales de los años 70, principios de los 80, tuve un padre y una madre que me apoyaron, que vieron que yo como hija tenía igualdad de oportunidades que mis hermanos, que eran varones. Entonces tengo que dar gracias por esa suerte que no que en aquella época no todas, ¿no? Las mujeres gozaban de esa oportunidad. A partir de ahí, en la universidad no hay mucha discriminación en cuanto a la que tú te quieras poner. Sí que es verdad que me tocó una época con prácticamente nulas políticas de conciliación laboral y familiar, con lo cual fui madre y a pesar, es lo que he dicho antes, de serlo, pues he podido subir en el escalafón, pero fue una batalla porque no había ni sensibilización por parte de los jefes catedráticos, ni tampoco en temas de sustitución, en bajas maternales, no había políticas en aquel entonces, con lo cual ahora en la universidad sí que han mejorado estas políticas, pero sigue habiendo ese parón, ese techo de cristal, que yo creo que se irá solucionando porque ya somos muchas llegando de generaciones posteriores con mejores políticas, pero bueno, hay que seguir en no descuidarse en esas políticas.
¿Cuál es la situación de la investigación en Extremadura respecto al resto de España y la del país respecto a los demás países?
Pues la investigación en Extremadura respecto de España no tiene ni más ni menos. Igual, o sea, estamos en los mismos rankings. ¿Dónde más se investiga? Pues en facultades de ciencias y anexas, ¿no? Porque es donde realmente es la investigación pura y dura. No quiero decir que en otros centros universitarios no se investigue, pero bueno, los datos que tenemos aquí de la Universidad de Extremadura, donde más sesenios de producción se hacen, que es la unidad tangible por la que podemos medir la investigación, están en la facultad de ciencias, precisamente. Es lógico, es algo lógico y además también es la que más trayectoria tiene. Celebramos el 50 aniversario. Si nos miramos con los rankings de investigación a nivel nacional, es lo mismo y además la crisis afecta a todas las universidades, ¿no? Entonces la política de investigación, aunque tengamos cierta autonomía en las comunidades, pero la impronta la lleva desde a nivel nacional. Respecto de España, a nivel internacional, pues ahí ya sí que las cifras sufren un choque. Es decir, aquí estamos todavía invirtiendo muy poco en investigación, se apuesta muy poco por la investigación, también las empresas, no es un sector fuerte en cuanto al apoyo. Si te vas a Estados Unidos, pues casi la investigación viene más de fondos privados que de fondos públicos, la investigación más puntera, y aquí pues también fondos privados muy poco, hay muy poquita mentalidad en España todavía de política de fondos privados para la investigación, con lo cual sería fundamental, tanto desde el sector privado como desde el público, una apuesta grande por la investigación, porque hay muy buenos investigadores, hay una generación de investigadores, una y más de una generación en países de Europa, en Estados Unidos, haciendo una labor que podrían estar revirtiendo aquí en España. Espero que está
eso ya investigadores es españoles que han
que están fuera y además se quedan, y muchos se quedan. Incluso se está haciendo ahora una política muy buena de captación, pero claro, todavía muy poquito, ¿no? Para captar a toda esta gente que además han tenido oportunidad de formarse postdoctoralmente en centros muy, muy punteros, sí. Pero algunos de ellos no se vendrían, porque las trabas, la burocracia que tiene el Sistema Nacional de Investigación los hunde. Me he movido a nivel de congresos internacionales, he conocido a muchos españoles muy punteros, además en Estados Unidos, y se han venido, algunos de ellos se han venido y han bajado tremendamente su producción científica.
Somos RIU, somos redes, somos Radio Internacional Universitaria.
Continuamos en Somos RIU. soy Karina Vanessa Ojeda y en la emisión de esta semana, desde FM UMPA 99.9, te contaremos sobre el programa de intercambio. En esta ocasión, la bienvenida a estudiantes de España. El coordinador de cooperación académica, doctor Pablo Navas, recibió a dos alumnos que cursarán estudios este cuatrimestre en la Unidad Académica Río Gallegos, en el marco del convenio con la Universidad de Lleida. Se trata de Judith Martínez Marco, de Comunicación Social, recientemente llegada a nuestro país, al igual que David Antoli Serrat, de Ingeniería en Recursos Naturales, ambos de la Universidad de Lleida. Estos intercambios promueven el desarrollo de uno de los ejes que se impulsan desde la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior y la importancia que esto redunda en los procesos de formación de los alumnos. Conozcamos las historias.
Pues yo primero vi un documental sobre la Patagonia y al cabo de 3 días salieron las plazas para el intercambio y no me lo pensé, de seguida dije sí, quiero conocer la Patagonia, quiero ver lo que me enseñó en su documental y aquí estoy, en Río Gallegos. Yo elijo UMPA y luego, acorde a mis asignaturas, pues me destinan a la Unidad Académica de Río Gallegos. Pues de momento, bien, esta primera semana hice muy buen tiempo, hoy es el día que hace peor, pero bien, acostumbrándome y conociendo a la gente y poco a poco la gente también te va ayudando porque sabe que vienes de lejos. Y también tienen el interés de conocer otras culturas, y eso está muy bien. Y tengo que hacer 4 asignaturas, así que también me da tiempo para mí misma y poder descubrir la Patagonia, y de momento se presenta bien. Sí, básicamente me gustaría conocer más, como yo estudio los medios de comunicación, me gustaría conocer mucho cómo funciona en Argentina, y así para cuando llegue yo otra vez a Barcelona poder compararlo un poco. O sea, la idea principal, aparte de estudiar y aprobarlo todo, también es viajar y poder conocer lo máximo en estos 5 meses que vamos a estar aquí.
Programa de intercambio, Universidad de Lleida, España.
Siempre me había gustado hacer un intercambio fuera de España. Al final me decidí por la Patagonia porque siempre me había llamado mucho la atención esta zona, por la naturaleza sobre todo y por las gentes. Había compañeros que ya habían estado por aquí, me habían hablado muy bien, así que me decidí a venir por aquí. Bueno, sobre todo también salir un poco de la zona de confort, buscarme un poco la vida, conocer gente, viajar, porque viajando creo que se aprende mucho. Y sobre todo eso, llevarme una buena experiencia personal. Y hoy estoy estudiando ingeniería forestal, es el último año y solo me quedaban por cursar las prácticas y el trabajo final del grado. Y he venido aquí a hacer eso. Aquí estoy con recursos naturales y además del trabajo y las prácticas voy a realizar una asignatura a modo de curso, sin exámenes ni nada, para implementar mi formación en temas de forestales de aquí de la Patagonia. Sí, bueno, por lo que he visto de momento, que no ha sido mucho porque hemos empezado las clases y todo hace poco, bien, el nivel es bueno, me gusta lo que estamos haciendo y estoy contento con ello. Bueno, pues llegué sobre mediados de febrero, así que ahora un mes que estoy por aquí, y la verdad que la llegada bastante bien, la gente muy amable, me acogieron muy bien, tanto profesores como los alumnos que he ido conociendo y esto. Y bueno, la ciudad también bien, he ido visitando un poco lo que he podido de la Patagonia y por el momento me está gustando bastante. Sí, estuve en Calafate, en el Chaltén, y también fui a Punta Arenas unos días y la verdad que me gustó todo lo que vi, he estado disfrutando y me gustaría visitar todos los sitios que pudiera por la Patagonia, Torres del Paine, Bariloche, Ushuaia, muchas zonas, y espero poder visitar todo lo que pueda.
Además de cursar materias y cumplir con un plan de trabajo, se pretende que todos los alumnos o alumnas de intercambio que llevan adelante su experiencia en la UMPA se integren a la vida de las unidades académicas, que se sumen a programas de extensión y a proyectos de investigación. Las experiencias adquiridas han sido muy transformadoras porque vienen desde muy lejos y el cruce cultural resulta muy enriquecedor. El objetivo es que estas movilidades no signifiquen un paréntesis en la formación de los estudiantes, sino que sea un complemento de los procesos formativos que ya vienen desarrollando en sus universidades de origen.
Somos RIU, nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire. Somos RIU, Radio Internacional Universitaria, Red de Redes.
Somos RIU,
somos Radio Internacional Universitaria.
Somos las radios universitarias del mundo.
Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad.
Somos RIU,
Radio Internacional Universitaria.
Universidad Nacional de Avellaneda, Radio UNDAV en Somos RIU.
Continuamos en Somos RIU desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi nombre es Lucía Casajus y hoy compartimos un fragmento de la entrevista realizada en el programa Perfiles al diputado nacional Horacio Pietragala. Él es uno de los 129 nietos apropiados por la dictadura y recuperado por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. En esta charla nos cuenta su historia antes de saber que era hijo de desaparecidos.
Bueno, gracias por estar en la radio de la Universidad, Horacio. Bienvenido.
No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación.
Creo que hablé muchas veces de temas de la coyuntura, de tu actividad en la política, de tu participación en el tema de derechos humanos con una vocación lanzada. Y la pregunta que no hice es si había habido alguna vocación, alguna actividad por la vida pública, por la participación y por la militancia. En la instancia previa a ese suceso del 4 de abril, es la fecha de la recuperación de la identidad.
Sí, el 4 es el... Bueno, este 4 se cumplió 16 años, ¿no? Del día que me entregaron el resultado genético en Abuelas y pude comprobar que era hijo de desaparecidos y hijo de Liliana Corti y Chacho Pietragala.
¿Y de Chacho Pietragala?
No. Participación activa, no. Sí, digo, yo era un jugador de básquet, trabajaba, estudiaba, pero no tenía una participación activa en ningún tipo de militancia, digamos. Uh-huh. Sí había temas que me interesaban, que había leído mucho, digamos, dentro de las limitaciones que tenía al no haber sido, digamos, criado en una familia politizada o en una familia que venía de una militancia, como uh-huh. muchos de los hijos de desaparecidos que, bueno, se criaron con su familia. No, yo tenía, digamos, ciertos intereses en leer problemáticas que tenían que ver con lo social, que tenían que ver con cambios en sistemas que se venían dando. Por ejemplo, la Revolución Cubana, tenía varios libros que siempre me interesó, el tema del conflicto palestino-israelí, siempre estuve informado, todo lo que tenía que ver con la esclavitud, digamos, eran... ¿no? Lugares donde yo me zambucía a profundizar, digamos, uh-huh. pero no era un militante político activo.
¿Y había algún hilo vinculado con tu pasado, alguna referencia, alguna duda que te lleva a buscar el resultado de la identidad?
Sí, yo siempre digo que tuve la suerte de... Primero, si bien la familia trataba de tener una cierta cobertura, de generar una cobertura alrededor, uh-huh. la familia que me crió, los apropiadores, digamos, se les hacía imposible porque, bueno, eran trabajadores, claro. Digo, no podían estar con el control todo el tiempo, uh-huh. yo iba a la escuela pública, sí, y sí. Eso hizo que yo no desconociera nada de lo que había pasado en la última dictadura militar. Uh-huh. Yo terminé, digamos, empecé la primaria... en el año 83, todavía en dictadura, y los primeros años era muy difícil, tal vez en otros colegios privados o colegios tal vez más de otros barrios que no sean una barriada como Lugano, que es en el barrio donde uh-huh. me crié, se hable de estos temas. Yo siempre digo que tuve la suerte de que los profesores que venían a esos colegios eran seguros militantes.
Claro.
Es más, digo, ahora me cruzo con algunos y están en la marcha, ¿no? Digo,
claro.
Tuve la suerte de ver la historia oficial en la biblioteca del colegio, uh-huh. La noche de los lápices, y yo tener un padrino teniente coronel, empecé a ver cómo a relacionar todo eso que pasaba, que nos iban contando en la primaria, con una historia cercana, que era tener un padrino teniente coronel, ¿no? Entonces uh-huh. ahí empezás a entrelazar. Yo me crié con el militar que me entregó a mí, es el apropiador de Victoria Montenegro.
De Victoria, claro.
Yo me crié con ella en el mismo edificio, distinto piso, pero la mujer que me crió a mí criaba a Victoria Montenegro, digamos, uh-huh. era como la niñera, la ama uh-huh. de llaves, ¿no? Bueno, entonces, bueno, cuando fui creciendo, que crecí mucho encima, porque físicamente soy muy distinto.
Distinto a los
¿no?
de ellos, claro.
Soy una persona que no estoy dentro de los parámetros normales, digamos, uh-huh. con la altura que tengo, y eso también me empezó a marcar una diferencia en sentirme muy diferente a ellos, digamos, uh-huh. ¿no? Y empezar a pensar, porque también tuve conocimiento de que había habido bebés que habían sido secuestrados, si yo no podía ser uno de esos bebés que había robado la dictadura. Y eso, te digo la verdad, lo pensé desde muy adolescente, uh-huh. 13, 12 años.
¿Y por qué sale la búsqueda entonces? ¿En qué momento te hace un clic y bueno, tengo que empezar a saber qué hay?
No, siempre, digo, mis amigos del barrio nunca se sorprendieron cuando tuve la noticia, porque siempre lo decía yo.
Ajá.
Yo es como que siempre manifestaba que para mí, así en una esquina, cuando estaba, me los cruzaba, o entraba una charla más profunda, yo siempre les planteaba, para mí soy hijo desaparecido.
Uh-huh.
Estoy hablando con 15, 16 años. Me preguntás por qué tardé en acercarme y puede ser la culpa que genera el haber sido criado con culpa.
Claro.
¿No? Digo, porque
claro.
la culpa era un integrante más de la familia y esto
claro.
lo digo. Dos personas que me criaron como hijo propio, que crían a un bebé como hijo propio, que le mienten el día del cumpleaños, que inventan toda una historia alrededor. Eso le genera culpa a ellos, la culpa termina siendo parte conviviente de esa uh-huh. familia y bueno, y es transmitida. Yo sentía
claro.
culpa muy pesada, una culpa muy pesada de qué les podía pasar a ellos judicialmente si yo uh-huh. me acercaba a abuelas a investigar. Más allá de que tenían conocimiento de dónde venía, que tenían conocimiento de quién me entregó, y creo que no podían ignorar lo que había pasado, porque yo
claro.
lo sabía con 10 años,
claro,
imagínate
claro.
que...
Sí, sí.
Bueno, la decisión la tomé recién a los... Después, creo que la crisis del 2001 tuvo que ver,
uh-huh.
porque fue para mí un momento de implosión social, pero también personal.
Somos Riu. Riu. Somos Redes. Radio Internacional Universitaria.
Riu. Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En Somos Riu.
Desde el fin del mundo, o desde el principio de todo, Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, uniendo territorios, en esta entrega dialoga con Dora Barrancos, docente, investigadora, socióloga e historiadora y feminista. Barrancos forma parte del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. De visita en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la socióloga reflexionó sobre el feminismo en Argentina y en el mundo, la potenciación de la lucha y el rol de las redes sociales como discurso contrahegemónico. Entrevistó María José Fernández, en la operación técnica, Noelia Mangín.
Estamos en una situación que no ha vivido nunca la historia del feminismo en nuestro país y también en el orden mundial, ¿no? No recuerdo, primero no recuerdo porque no es posible recordar, no hay circunstancia que pueda ser evocada con relación a la actual masividad de las concepciones feministas en nuestra sociedad, ¿no? Yo era de las que siempre he señalado que no importa el rótulo de feminista, el hashtag, soy feminista. Lo que importa es la subjetividad, lo que importa es la insurgencia, lo que importa es la manifestación de no me someto más. Entonces, esto es muy importante. Pero lo que vemos hoy es masividad en esto. Es la primera vez que el feminismo en la Argentina se ha tornado un hecho de masas.
Esto motorizado a través de las redes sociales y los medios de comunicación han adquirido un protagonismo impresionante.
Absolutamente. Yo creo que redes son hoy de gran estrépito, para el bien y para el mal, digámoslo, pero son de gran estrépito en lo que serían los grados de agencia concomitante. Una red es una agencia concomitante, hace que se movilice la gente. Y bueno, esto es lo que ocurrió, sin duda, porque inclusive el movimiento Ni Una Menos al que se debe gran parte de esta masividad, de esta estridencia, de esta recolocación de tantísimas mujeres jóvenes. Entonces el Ni Una Menos fue fundamental, y hay que recordar que sí, que el Ni Una Menos se organiza a través de redes, ¿no? Y que luego, bueno, se plasmó en esos, en esas extraordinarias manifestaciones de mujeres desde el 3 de junio del 2015, en algunos momentos inclusive variando levemente la fecha, en otros momentos, bueno, tuvimos huelgas y demás, y ahora el 8 de marzo creo que es la oportunidad de volver a ver el enorme derrame los nuevos mandatos internos de las mujeres. Hay un gran derrame para esos nuevos mandatos internos, ¿no? De alterar los modos de la sujeción completamente, modificar absolutamente los puntos de vista subalternos que había. Entonces, yo creo que, en fin, que las redes han hecho un papel muy importante, que los actuales sistemas de comunicación que tienen las enormes sumas demográficas de personas, sí, tienen una conectividad extraordinaria. Así que, bueno, agradecemos ese papel.
Por último, el feminismo tiene un largo camino recorrido. Digo, ¿cuáles son los desafíos que tienen las mujeres por delante?
Muchísimos todavía, porque en verdad el patriarcado está un poco averiado, está un poco maltrecho, pero goza de buena salud. En cuanto se lo deja un poco expresar los sentimientos verdaderos, las conductas verdaderas, las actitudes verdaderas, se puede ver la cuantificación. Bueno, estamos en este momento frente a una situación brutal, que es este aparto cesárea al que ha sido obligada una niñita, y bueno, eso que muestra la potestad patriarcal invertida en poderes públicos y en poderes religiosos. Entonces, como se ve, el patriarcado todavía es una fragua muy dura de desestabilizar por completo. Pero bueno, el desafío justamente es enfrentar al patriarcado en todo y cualquier lugar. Está por delante la conquista de la ley que permitirá el acceso al aborto en este país, y lo vamos a conquistar. Pero me parece que las dos batallas que vienen para adelante después de esta será una absoluta modificación de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hay que garantizarle a las mujeres equitativa participación en el mercado laboral, igualdad de trato, y desde luego algo que todavía me parece un poquitito más lejano, no lo voy a ver yo, tal vez mis nietas, será la modificación de los patrones básicos de conducta y de actitudes por parte de las mujeres, en el sentido de quebrar completamente la estabilidad de la vida doméstica. Lo doméstico, siendo íncita función femenina, debe quebrantarse. Ahí, bueno, esta es una, seguramente, es una de las conquistas que todavía va a demorar. Pero esa revolución en la vida doméstica es inexorable. Sin esa revolución, o cuando llegue esa revolución, podremos decir que habrá finiquitado el sistema patriarcal.
Somos RIU, Radio Internacional Universitaria.
Somos redes. Nuestras voces unidas en el aire.
Somos RIU.
Somos RIU.
Somos nuestros RIU. Contenidos.
Nuestras voces unidas en el aire. Nuestras radios.
Somos RIU.
Somos RIU.
Radio Internacional Universitaria. Red de redes.
Somos RIU. La radio universitaria
en voz de todo el mundo.
Somos RIU. Radio Internacional Universitaria.
RIU.
un espacio para conocer el quehacer de las radios universitarias y compartirlo con el mundo.
Somos RIU, Radio Internacional Universitaria.
Concepto Radial, Instituto Tecnológico de Monterrey de México para Somos RIU.
El lunes 1 de abril, Armando Vega Gil, integrante de la banda mexicana Botellita de Jerez, se suicidó tras ser denunciado por acoso y abuso sexual por una cuenta anónima de Twitter a favor del movimiento Me Too México. La denuncia fue publicada el domingo 31 de marzo y aseguraba que el compositor había acosado a la supuesta víctima cuando ésta tenía 13 años de edad. La madrugada del lunes, a través de su cuenta de Twitter, el músico afirmó que la acusación era falsa, en una carta en la que dice que no se culpa a nadie de su muerte, que su suicidio fue una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Este suceso polarizó la opinión pública sobre el tema del movimiento Me Too y la decisión del músico por el suicidio. Para hablar sobre ambos temas, platicamos con la doctora Margot Eckenberg, especialista en temas de género y paz, y con la doctora Lourdes Epstein, profesora de la Escuela de Humanidades. Yo soy Perseo Gálvez, desde Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. El movimiento MeToo es un hashtag con el que miles de mujeres de todo el mundo han llenado las redes sociales de relatos y denuncias sobre abusos sexuales que han sufrido. Sobre las motivaciones del movimiento habla la doctora Lourdes Epstein.
Quienes son víctimas de violencia sexual en todas sus manifestaciones encuentran en un sistema judicial ilegal pocas opciones para denunciar, poco acompañamiento. La víctima se encuentra realmente apabullada, sabe que es violencia, sabe que es un delito, sabe que tiene derechos, pero no se puede expresar porque la misma violencia de la que ha sido víctima la minimiza, la discapacita para poderse expresar adecuadamente. Y este espacio que han abierto las redes sociales genera un espacio para poderse expresar que no tiene una denuncia formal. Eso no lo tenemos en otro lado.
Enseguida, la doctora Margot Eckenberg.
A mí me gusta pensar en Me Too como una especie de apertura de la caja de Pandora. Me Too era como una especie de ejemplo o espacio para que las mujeres pudieran contar historias sobre experiencias propias que han tenido, posibilitó una pérdida de miedo de parte de muchas mujeres para que pudieran sentir suficiente seguridad como para decir, yo también voy a contar mi historia porque me siento acobijada, ¿no? Tenemos que resaltar siempre que Me Too jamás se presentó como un movimiento violento o que quería violentar derechos de otros, ¿no? Que realmente nunca tuvo esas pretensiones.
Tras el suicidio de Armando Vega Gil, observamos una pronta correlación de sucesos.
Yo sí quisiera separar la decisión de una persona que se suicida del contexto en el que él toma la decisión. Este es un acto aparte y de ninguna manera se puede hacer responsable a la chica de haber ocasionado la muerte de Armando, como en redes sociales está furiosamente diciéndose, ¿no?
Él mismo dice, aquí no hay un culpable o una culpable, ¿no? O sea, él no quiso que se hiciera esta correlación directa entre la denuncia y su suicidio. Sin embargo, se entiende perfectamente, ¿no?, que se presta a esa interpretación, pero creo que es simplificar sobre, ¿no?, demasiado un asunto muy, muy complejo, en donde esto es un elemento, sin duda.
El hashtag denuncia sí, linchamientos no, invita a hacer denuncias responsables. Denunciar con pruebas, ser valiente y dar la cara.
Hay algunas manifestaciones que si no tuvieran la posibilidad de ser anónimas no existirían. Y creo que es algo que aplica al tema de víctimas de violencia sexual porque hay mucho miedo, ¿no? Se tiene que permitir el anonimato de la persona que denuncia, pero el movimiento tendría que tener un sustento de esta denuncia, de tal manera que esto después pudiera presentarse adecuadamente a las autoridades.
La ONU dijo que en México no se denuncian los abusos sexuales por las consecuencias negativas que la acusación trae a su vida.
Las redes desafortunadamente se están volviendo espacios muy violentos, sobre todo en asuntos como este, como Me Too, que está muy polemizado. Entonces, desafortunadamente, yo creo que esta decisión, ¿no?, de terminar con su vida pone de repente el foco sobre Me Too, pero este lado malinterpretado, ¿no? Lo que inicia con una acusación de violencia lo que hace es que no nos acerca más a la justicia y promueve todavía más violencia.
¿qué le corresponde a la sociedad hacer alrededor del Me Too?
Es un fenómeno que tenemos que estudiar, reflexionar acerca de ello y enseñar y educar, porque hay mucho desconocimiento, no hay espacios de reflexión, y cuando menos, como mínimo, pues no atacarlo como si fuera esa la raíz de otros problemas sociales que tenemos en el país.
En la medida en que como sociedad tengamos una conversación más responsable, así como exigimos que el movimiento tenga una forma de emitir mensajes más responsable, nosotros mismos tenemos que tener primero ser responsables para conversar y después mantener esa conversación, no importa lo incómoda que sea, no importa lo dolorosa que sea. Si la clausuramos, vamos a ser responsables de que siga normalizada la violencia y sigan los mecanismos para los que abusan fáciles, ¿no? Y que no haya rendición de cuentas y que haya esta corrupción en la que vivimos.
Agradecemos a la doctora Margot Eikenberg y a la doctora Lourdes Epstein. Yo soy Perseo Gálvez y esta fue una producción de Concepto Radial para el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México.
Somos RIU. Radio UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, en Somos RIU.
Hola, ¿qué tal? Soy Marina Gómez Carrera y en esta ocasión hablaremos del tema Una estimación del gasto en salud con la maestra Claudia Gisela Vázquez Cruz. Iniciamos.
El problema del desequilibrio financiero de los sistemas de protección en salud y de seguridad social se derivan de la falta de estudios de prevención sobre el comportamiento futuro de las variables demográficas que inciden en la evolución de la población. Entre ellas se encuentra la mortalidad. El objetivo de la presente investigación, es decir, la incidencia del fenómeno de la mortalidad en México por enfermedades crónico-degenerativas, y de esta forma realizar una estimación del gasto en salud con la finalidad de que los gobiernos se prevengan con programas y políticas públicas en cuestiones de salud.
Hola, maestra, coméntenos sobre su proyecto del gasto en salud.
Gracias por la invitación, para permitirme compartir este estudio. Lo saluda su amiga, la maestra Claudia Vázquez, de la licenciatura en actuaría. Gracias. La idea es, el día de hoy, platicarles un poco sobre el proyecto de investigación que estoy a cargo. El título del proyecto está denominado como Proyección de las tasas de mortalidad en México y su incidencia con las enfermedades crónico-degenerativas, para, de alguna manera, estimar el gasto en salud. En resumen, la idea del proyecto es analizar el comportamiento de las tasas de mortalidad que actualmente se tienen en México, para poder de alguna manera proyectar cuántas personas por causas de enfermedad crónico-degenerativas actualmente están muriendo. Y bueno, esa es la primera parte del proyecto. La segunda parte es también cuantificar un gasto estimado por estos padecimientos, y una vez teniendo toda esta información recopilada, vamos a proceder en diseñar una tabla de mortalidad que nos permita estimar la esperanza de vida de la población, y por otra parte, otra tabla que nos permita verificar cuál es la esperanza de vida por causas de muerte. Es decir, calcular los años perdidos por diferentes padecimientos. La idea del proyecto es concientizar a la población que debe de cambiar los hábitos alimenticios de alguna manera, y concientizar a las instituciones de salud que invierten los recursos en diferentes áreas, y indicarles que actualmente pues existe una necesidad precisamente en el sector salud, que es implementar nuevos programas para que la población se concientice de que debe cambiar sus hábitos alimenticios, y de esta manera reducir un poco el impacto en gastos que se va a tener por tratamientos de enfermedades. Actualmente está participando conmigo una colaboradora de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo. Es muy importante para nosotros tener un acercamiento con el sector salud para verificar la información, y sobre todo para dar técnicamente una mejor proyección a este tipo de análisis.
Para nosotros, el diseño de las tablas de mortalidad es una herramienta que utiliza cuantificación de probabilidades, estadísticas y mediciones de indicadores actuariales que de alguna manera nos permiten proyectar la esperanza de vida de la población. Bueno, el alcance del proyecto, después de tener pues todas estas proyecciones, es implementar un microsimulador que nos permita controlar de manera adecuada la evolución de la población, tanto en enfermedades crónico-degenerativas como en los gastos estimados en salud por la inversión en medicamentos para los tratamientos. Y bueno, comentar también que en la actualidad algunos países desarrollados ya cuentan con este microsimulador, que al final del día ha permitido al menos a países como Reino Unido y Suiza controlar este tipo de gastos e impactos que se tienen en la sociedad. Les agradezco la invitación y espero poder participar próximamente en el programa para compartirle los resultados y el avance que se tiene para el desarrollo del microsimulador. Gracias.
Maestra Claudia Gisela, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros su tema, una estimación del gasto en salud. Soy Marina Gómez Carrera, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Somos RIU. Somos Redes, Radio Internacional Universitaria.
IPN, Instituto Politécnico Nacional de México, para Somos RIU.
Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Rolando Jiménez Domínguez es ingeniero, doctor en física y profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy nos platica qué es la convergencia tecnológica. Escuchemos su comentario.
Las sociedades humanas a lo largo de la historia han pasado básicamente por cuatro etapas en su desarrollo desde el punto de vista de la tecnología y de la economía. Podemos mencionar la etapa de la caza y de la recolección. Posteriormente, la etapa agrícola, después la etapa industrial y después de esta, la etapa de la información y del conocimiento. Estamos ahora viviendo la era de la convergencia tecnológica, que es básicamente el avance de la tecnología como resultado de la convergencia de tecnologías previamente desarrolladas. Un ejemplo, a principios de los años 80 del siglo pasado, las tecnologías digitales y la computadora se combinaron con el teléfono, en general con las tecnologías de comunicación a distancia, y surgió la Internet y la web. Esto revolucionó la computación y la comunicación, que hasta entonces ocupaban un sitio marginal en la vida de la gente. Se interconectaron máquinas y personas, y la computadora irrumpió en prácticamente todas las actividades humanas, produciéndose un gran impacto social por los cambios que se operaron en muchos aspectos. Hoy, otros dominios tecnológicos también han entrado en convergencia, como las nanotecnologías, las biotecnologías, la informática y las neurociencias. Y habrán de impactar de manera también dramática el futuro de la humanidad, que ya empezamos a ver como sufriendo esos cambios. ¿Qué seguirá a la edad de la convergencia tecnológica? Muy probablemente la edad de la inteligencia artificial, en que la creatividad humana será considerablemente extendida con la intervención de los sistemas inteligentes artificiales, haciendo factibles los sistemas superinteligentes y el advenimiento de lo que algunos expertos denominan la singularidad tecnológica. Hay mucha gente trabajando en estos campos y hay una competencia enorme entre los países, fundamentalmente países como los Estados Unidos, China y los países europeos por desarrollar estas tecnologías que seguramente les van a dar un poder económico, militar y de otros tipos a los países que vayan a la cabeza de estos desarrollos.
Radio IPN, la estación del Instituto Politécnico Nacional, agradece al doctor Rolando Jiménez Domínguez por conversar con nosotros para Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
Somos RIU. Nuestros contenidos. Nuestras voces unidas en el aire. Nuestras radios. Somos RIU, Radio Internacional Universitaria. RIU, Red de Redes.
Radio Internacional Universitaria.
Somos RIU,
Radio Internacional Universitaria.
Somos las radios universitarias del mundo. Una hora para conocer qué hacen las radios universitarias. Un espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad. Somos RIU, Radio Internacional Universitaria.
UCSG Radio presenta Somos RIU, Radio Internacional Universitaria. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos de Somos RIU? Los saluda Denise Gonzaga Landín de Guayaquil, Ecuador, en representación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para llevarles a ustedes este programa, donde precisamente queremos que en todos los rincones del mundo conozcan cuál es la labor investigativa de nuestro Centro de Estudios Superiores a través de un medio como lo es la radio. Hoy les vamos a presentar un extracto del programa I-100, dedicado a la difusión de las investigaciones científicas de la UCSG, conducido por la doctora Irene Trelles. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues lo vamos a conocer a continuación, aquí en Somos RIU.
En esta ocasión conversaremos con el doctor Miguel Valdés, es coautor del libro Comunicación y Lenguaje de la Ciencia. Bienvenido, doctor Valdés.
Sí, buenas tardes, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer al espacio. Agradecer a la universidad y muy especialmente a la doctora Irene Trelles, que ha tenido la amabilidad de invitarme.
Un honor y un gusto tenerlo con nosotros, Miguel. ¿Cuál es la importancia que, a su modo de ver, tiene la comunicación de la ciencia y la tecnología en nuestros días?
Bueno, nuevamente gracias. Sí, es realmente un tema de gran actualidad. Un tema que creo que no puede estar ajeno a ninguna producción de conocimiento de las universidades, como esos centros de gran centros generadores de conocimiento. Y es un tema que no es reciente, es un tema que preocupa a la academia y que ha preocupado también a los canales de comunicación de las universidades, creo que desde los finales del siglo pasado. Es un tema que está en todas las agendas de intención editorial, de producción de conocimiento, de ciencia, de investigación, y es un tema al que hay que mirar. Creo que eso, usted también, que ha participado, ¿no?, desde hace tiempo en lo que es liderar todos esos procesos, queda claro que es un tema de mucha actualidad, de mucha vigencia y al que no se le puede dejar de prestar atención.
¿Podría comentarnos un poco cómo se puede facilitar la entrada a la información científica y cómo poder desarrollar este proceso dentro de la academia?
Sí, creo que ese es el eje del que hay que partir. La información y la investigación de ciencia ha estado en la academia. Creo que ha estado así desde que comienza la tercera gran etapa de la ciencia, que es la que se conoce realmente como la institucionalización de la ciencia, donde ya las ciencias se retiran desde esa visión original, amateur, fundacional de las universidades y pasa a formar parte de, no diríamos solamente de las universidades, sino de los grandes centros de investigación. Por lo tanto, la academia siempre le ha quedado claro que no puede establecer un distanciamiento con la investigación. Creo que sería a la academia reconocer esa entrada de la investigación científica y alfabetizarse en cuanto a la importancia de que esté la investigación en todos los campos de el conocimiento. Pero yeah, creo que todos los centros, ahí están los laboratorios, ahí están las ciencias médicas, ahí están las ciencias de las tecnologías, las ciencias aplicadas, las ciencias biológicas, cómo difundir sus resultados.
Uh-huh. ¿Cómo podría comentarnos en su criterio cómo se relaciona este proceso de producción de conocimiento científico, o sea, la investigación, con los procesos de formación de grado y posgrado?
Por supuesto, creo que también es un eje fundamental. Me lo haces del conocimiento, estoy seguro de su dominio de esta área. En la actualidad, el pregrado es apenas la primera plataforma, diríamos el primer peldaño, donde se puede sustentar el conocimiento. Inclusive ya hay muchas miradas en torno a la formación de pregrado, donde lo tradicional de los 5 años, en ocasiones 6 años de formación, se reducen a darle a ese estudiante, a ese joven, a ese educando que ingrese en ese nivel, la mayor cantidad de herramientas en la menor cantidad de tiempo posible para que él pueda desempeñarse en la sociedad. ¿Dónde está realmente la importancia de la formación del posgrado? Que el estudiante adquiere ahí completa su formación. O sea, en la parte de pregrado apenas es un primer paso para que él pueda retribuir a la sociedad eso que ha invertido en su formación. Y en el posgrado es la especialización. Ya inclusive la UNESCO, hace 10 años atrás, cuando yo hacía mi investigación en revistas científicas, pues la UNESCO en su tesauro daba un grupo de ramas disciplinares del conocimiento, y esas ramas hoy casi que son el doble o el triple, y precisamente están sustentadas en esa formación de posgrado, ya sea en un primer nivel de maestría o sea en un nivel mayor de doctorado, que es el que realmente da una visión desde la investigación de mayor formación y, diría yo, completa, cierra el ciclo de ese inicio.
Y en este proceso de producción de conocimiento, ¿qué función pudiéramos pensar que desempeña la comunicación científica y cómo puede contribuir esta comunicación científica, esta comunicación de resultados de ciencia, tecnología e innovación al desarrollo de las instituciones superiores en sentido general y en particular acá en el Ecuador?
Sí, la doctora me pregunta porque ahí dejé 30 años de mi vida. Bueno, hay un repertorio de una importante institución que es la UNAM, uno de los repertorios de ciencia.
La Universidad Nacional Autónoma
de México. En el caso de Redalic y de Latindex, que son dos repertorios importantísimos, ahí ellos comienzan con un pensamiento que dice: la ciencia que no se ve no existe. Y ahí es donde está el papel de la comunicación de la ciencia en lo que se produce. Y el mundo editorial y el mundo de la comunicación de la ciencia es tan competitivo en la actualidad como cualquier otro espacio. Y lo único que da verdaderamente visibilidad y validez a la producción científica de cualquier centro, pero en este caso en particular de una universidad, es que sea visible, que se exporte, que no solo sea un tratamiento endógeno, entiéndase, hacia el interior de la institución, sino que para competir en el mundo del conocimiento sea visible. De ahí, repito, la ciencia que no se ve no existe. No hacemos nada con investigar y que forme parte de un archivo y que eso no se dé a conocer a la comunidad científica. En un primer nivel tiene que ser de dominio de la comunidad científica para que haya visibilidad de esta producción.
¿Cuáles son los retos, doctor Valdés, que requiere la difusión de la ciencia y la tecnología, sobre todo en entornos universitarios?
Sí, bueno, creo que usted comenzó esta segunda parte con muy acertado criterio. Desde la comunicación de la ciencia, los teóricos dicen que hay dos formas de comunicar la ciencia desde los centros que la producen. Uno son los canales formales de comunicación que usted acaba de mencionar, y otros son los informales, los que conocemos habitualmente, los que se establecen en las redes sociales, el correo electrónico, los memorándum, las cartas de intención que a veces se intercambian en los investigadores. Pero en este caso, creo que el mayor reto es que las instituciones reconozcan la importancia de los formales. Los informales van a estar como la comunicación, Uh-huh. Es la que se establece a partir de esas redes de informalidad, de relación personal. Pero creo que lo que verdaderamente es el talón de Aquiles ha sido, no ha dejado de ser desde finales del siglo pasado y sigue siendo, es la comprensión de las instituciones de darle importancia a sus canales formales de comunicación. Entiéndase, revista, en primera instancia, que son las más inmediatas, la de la información, no menos importante, pero que lleva una elaboración de menos complejidad que un libro, la que más al alcance está del mundo, de la academia, de las comunidades científicas, y es esa mirada que tienen que dar las universidades a sus canales formales. En particular, creo que el gran reto y la gran dificultad que está en la comunicación de la ciencia actual es que no se le da la importancia a las revistas y a los libros que deben tener. Hoy en día prácticamente es el soporte fundamental en que puede encontrarse la producción, porque esta es la producción científica lleva un rigor, y ese rigor está validado justamente por, en primera instancia, por las revistas y después por los libros. Si ese reto está asumido, está enfrentado, está interiorizado, creo que está el 50% de la batalla ganada.
Ya. Yeah. Y hablando de canales formales, ¿cómo definiría usted a una revista científica?
La revista científica es, por decirlo no en un lenguaje muy académico y que comprendan los oyentes, es el soporte por excelencia de la investigación científica. La revista científica es el canal en un formato manuable donde se reflejan los artículos. Yo digo siempre en los cursos que imparto que cuando se habla de comunicación de la ciencia hay que hablar de continente y de contenido. La revista científica es el continente, es donde se va a reflejar el artículo, y el artículo es el resultado de la investigación. Uh-huh. Por supuesto, la revista científica tiene que cumplir, y eso creo que responde en parte también su primera pregunta, tiene que cumplir con el gran reto de entender que ella tiene determinados requisitos formales y de contenidos que hay que cumplir. Si no, no es revista científica. Hay una diferencia entre una revista de interés general, uh-huh, que aunque cumple algunos de los patrones en cuanto a formato de lo que es revista, revista quiere decir, bueno, que sale con cierta periodicidad. En el caso de la revista científica, hay indicadores que lo han evaluado, metodologías internacionales, que tiene que cumplirla. Hay 5 metodologías, puede ser que haya más. En el momento que yo hice mi investigación, existían 5 grandes metodologías validadas. El primer indicador que miden es la seriedad en el cumplimiento, porque si no, lo primero es que tiene que ser una revista periódica, y periódica, uh-huh, quiere decir que tiene que salir en el lapso de tiempo que se ha establecido por las políticas editoriales en que debe salir. Uh-huh. Todas las metodologías, y estoy seguro que no me equivoco, en la actualidad, cuando este primer indicador no se cumple, ya la revista no compite. Yeah. Esto quiere decir que si es anual, que es el menos favorecido para el caso de la ciencia, una vez al año; si es semestral, 2 veces al año; si es cuatrimestral, cumplir con la periodicidad. Yeah. En relación con el rigor, es el segundo gran indicador que se mide, porque precisamente las redes, internet, con todas las redes sociales que existen hoy en día, uno de los grandes problemas que enfrentan es la publicación de la pseudociencia, y si no, buscar en internet un concepto. Aparecen miles de definiciones. Así ¿cuántas es. Realmente son así científicas? Es. ¿Cuándo es. Están avaladas por la investigación? Uh-huh. ¿Cuándo responden a una metodología? Y ahí es donde entra la validación o la importancia de la revista científica. Está refrendada, está arbitrada, está respaldada por un comité científico, por una carpeta o una cartera de árbitros que son generalmente quienes evalúan anónimamente lo que se quiere publicar, y creo que ese es el segundo gran paso a tener en cuenta, cuánto de confiable es a partir del rigor y la metodología que deben ostentar estos canales de comunicación.
Amigos, llegamos al final del programa. Agradecemos una vez más la presencia del doctor Miguel Valdés, coautor del libro Comunicación y Lenguaje de la Ciencia.
Somos RIU.
Nuestros contenidos.
Nuestras voces unidas en el aire.
Nuestra radio.
Nuestra radio.
Somos RIU.
Somos RIU. Radio Internacional Universitaria.
Red de redes.